Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, estamos en una edición, por cierto, muy jugosa de Tiempo de Ópera. En el control está, como de costumbre, Leonardo Giusti. En los teléfonos María, recuerda, del teléfono 1531354006. Y agradezco los mails que llegan a la dirección tiempodeopera@gmail.com. Muy bien. Yo le voy a dejar la palabra enseguida a nuestro amigo y crítico, muy valioso por cierto, Néstor Echavarría, que creo que nos va a contar unas cosas importantes del Colón, incluida su crítica de El Tríptico.
Sí, encantado, José María, de estar en contacto nuevamente con los oyentes, y yo también estoy pasando las alternativas de un malestar del tiempo que nos está causando algunos problemas. Tenemos o hemos tenido en este fin de semana dos acontecimientos de interés. Uno es el de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, programa con obras de Franz Joseph Haydn y Anton Bruckner, dirigida por Zoe Señodi, la directora que, como conoce el público, de origen ateniense, maestra que ya ha tenido actuaciones en el Colón dos años anteriores en carácter de invitada, pero que a partir de esta temporada tiene a su cargo la dirección de la Orquesta Filarmónica de la ciudad. Como datos ilustrativos, Señodi se formó en piano y dirección orquestal y completó estudios en el Royal College de Londres, en la Universidad del Mozarteum de Salzburgo, de modo que lleva una carrera de éxitos y a la vez de constante preparación. Esta breve síntesis biográfica, digo, para poder reflejar un aporte valioso que ha hecho al ciclo 2025 de la Filarmónica, la tradicional orquesta que fuera fundada no hace 100 años, como la del Colón, sino recién en 1946 y que lleva su actual denominación a partir del año 58. Bueno, tituló en esta ocasión, les cuento, presentarse en el ciclo con el concierto de Haydn a Bruckner, Mundos Sinfónicos, haciendo alusión a la distancia entre el llamado padre de la sinfonía, Haydn, que viviera allá por el siglo XVIII, y el último gran sinfonista de la tradición germana, Anton Bruckner, ya posterior también. El concierto tuvo programado con la sinfonía número 44 en mi menor, llamada Fúnebre de Haydn, en cuatro movimientos y que pertenece al movimiento llamado Sturm und Drang, Tormenta de Ímpetu. Históricamente, la directora, en breves palabras provista de micrófono, y esto lo quiero particularizar muy bien, hizo previamente su saludo y pidió al público no aplaudir entre movimientos, costumbre tan arraigada, como vos sabés y el público lo sabe, habitualmente. Y esto se produjo, se cumplió muy felizmente en la ocasión. No hubo un solo aplauso, que nadie se animara a hacer la interrupción en los cortes de movimientos. Bueno, una exposición prolija, bien delineada en sus 24 minutos de duración, del ilustre autor de más de un centenar de sinfonías, como ha sido Haydn. Allí empezó a mostrar la empatía entre la batuta y los músicos, eso es muy importante para quien ejerce una dirección de esta condición, y los músicos, en este caso, en una formación más bien camarística, en el caso Haydn, y lograron una rica elaboración contrapuntística también. Pero Bruckner ya representa otra etapa, donde el organismo sinfónico se ha multiplicado enormemente. Sabido es que es autor de enormes sinfonías de gran duración. Esta, por ejemplo, es de 64 minutos, me refiero a la séptima en mi mayor, que data del año 1883. Y, lógicamente, era muy wagneriano el propio Bruckner, admirador del músico de Leipzig, como siempre lo ha manifestado. Lo cierto es que el concierto consolidó los matices que Señodi supo imprimir, el carácter funerario que se desprende de esos dos seres, de esos mundos que fueron la motivación de la elección del programa actual. La ejecución en este caso tuvo también su impacto, algún mínimo problema en los vientos se podría haber notado, sí, pero bien ensayada y una dirección ajustada, explícita y detallada en sus compases. De modo que para Zoe Señodi y la Filarmónica, trato de emplear un término bien español cuando dicen enhorabuena los españoles. Ahora bien, la otra parte es operística, el tríptico de Giacomo Puccini, el famoso tríptico. Y ahora nos toca ocuparme de este admirable tríptico pucciniano, donde se conjugan tres historias, donde tras algunos años de producción renace su vena creativa con una trilogía admirable compuesta por Ilta Barro, Sor Angélica y Janis Kiki. Y justamente su estreno fue en el viejo Metropolitan de Nueva York en el año 1918, con gran reparto entonces, y aquí tuvimos el estreno nada menos que en el año siguiente, en el 19, con la dirección de Tulio Serafín. Así que no me propongo hablar de las obras que el público aficionado a la lírica bien conoce, pero el tiempo ha transcurrido para todo el repertorio operístico y las tecnologías y las modas también. Y es, yo le diría, José María, que es lo que pasó en este tríptico sobre sus escenificaciones. Si recordamos ya antecedentes como la desatinada apuesta y también extravagante de Stefano Poda, que fue hace 11 años la última representación, poniendo agua en el piso del escenario, creo que lo recordás bien, en bateas gigantes. Bueno, ahora esta nueva producción del Colón evidentemente fue dirigida por la joven maestra de Luca, Beatrice Venezzi, con una apuesta del regisseur florentino Pier Francesco Maestrini, que relaciona su trabajo, fíjate vos, con la Divina Comedia de Dante Alighieri, a la cual se sumaron escenografía de nuestro compatriota Nicolás Boni, y cumpliendo las prescripciones del regista, lo mismo que la diseñadora del vestuario y el iluminador y el diseñador de videos. Es una producción del Teatro Comunale de la ciudad de Bolonia, de donde procede esta versión. Una ocurrencia que explica Maestrini largamente, 8 páginas nada menos en el programa de mano, que no creo que ningún espectador lo haya podido leer de entrada. Lo cierto es que su propuesta es más que nada propia y subjetiva, y no siempre se la ve acertada con la relación a las obras puccinianas, que explica en su largo discurso, evocándolo a su manera, la relación con las óperas, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Ese sería el tríptico, digamos, generador. Y vamos ahora a los cantantes, bien meritorio, por cierto, en el caso de los numerosos papeles de flanco que tienen las tres óperas, porque son papeles menores, pero hay que configurarlos y con enjundia preparar bien el panorama. Lo mismo que el coro, que dirigido por Miguel Martínez, siempre cumple muy dignamente. Y en cuanto a los solistas principales, sobresalieron Fabián Velos y Carla Philipsic en Il Tabarro, donde debuta también un tenor de origen georgiano, cuya pronunciación es muy difícil, Mikhail Chesavidesde, como Luigi. La soprano italiana Marca Torbidoni protagoniza Sora Angelica. Lo hizo bastante bien, con una sentida expresión en Senza Mamma, el aria de la protagonista. Y Guadalupe Barrientos como la tía princesa, con sus generosos medios y en muchos papeles de desempeños dignos en el confuso escenario de Gianni Schicchi, el barítono chileno Ricardo Segel como protagonista. Correcto. Laureta fue Jacqueline Olivieri, que la empezaron a aplaudir antes de terminar el Lo mio babbino caro, nada menos, y entre otros tantos, el creciente tenor local Santiago Martínez. Así que cabe señalar sobre todo el esfuerzo y la preparación de nuestros elencos en esta recreación tan atípica, tan subjetiva, diría yo, que no es justamente la que estamos habituados al tríptico pucciniano, y sobre todo que tienen el sello de un pretencioso descubridor de una nueva propuesta. De modo que así culminó este tríptico que el público puede ver, incluso va a haber una transmisión en streaming, creo que en este fin de semana, de manera que sería interesante que se animen a valorar y al mismo tiempo evaluar esa propuesta del italiano. Con esto me despido entonces, y esperemos encontrar prontamente, la semana que viene, ya algo nuevo, una Carmen que va al Teatro Avenida con una protagonista brasileña de San Pablo. Pero más no les digo hasta que veamos el hecho y poder comentarlo. Será hasta la próxima, amigos. José María, lo mismo. Y encantado siempre de estar en contacto con todos ustedes. Y será hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Néstor. Muy bien. Hay algunos ecos también de los oyentes. Roberto de Constitución dice que la puesta en escena le pareció una defección. Y del maestro Maestrini dice que realmente no tiene ningún antecedente válido como para figurar en la puesta del Colón. Entre los cantantes le gustó Fabián Veloz, que hizo una labor realmente buena, y en Gianni Schicchi sobresalió, como siempre, Jacqueline Livieri, que obtuvo la mayor ovación de la noche, empañado un poco por gente que empezó a aplaudir antes del final, eso ya lo comentó en cierta forma Néstor, y que indica que hay público que necesita una cierta formación musical un poco más acendrada de la actual. De todos modos, le gustó, y un poco similar, Jorge Constitución, que dijo que a su juicio era interesante la inclusión de una gran pantalla en el fondo del escenario para mostrar la transformación del cielo y sol parisinos en Il Tabarro, con los nubarrones oscuros y relámpagos que anuncian el trágico desenlace bien ejecutado por Fabián Veloz con su capote. Además, dijo que Sor Angelica ofreció una escenografía similar, el espacio abierto en el jardín del convento con un árbol en el centro del escenario a cuyos pies crecen las flores y hierbas con las que la protagonista prepara sus brebajes, incluido el de su muerte al final. Y Marta Torbidoni, soprano italiana, tuvo cargo de la dicha religiosa. Su interpretación del Senza Mamma fue intensa, sentida y tocó la fibra de la audiencia. Su voz es voluminosa y bien timbrada, aunque de color metálico. Muy bien, Jorge. Bueno, como siempre, muchísimas gracias. Ya tenemos varias opiniones respecto a lo que se ha visto en el Colón en estos últimos días. Y quería decirles también que Janice Hickey irá el mañana, jueves 8, viernes 9, domingo 11 y martes 13 de mayo. Muy bien. Estamos a la espera de ver si podemos comunicarnos con Jacqueline Livieri para que nos comente algo de su futuro inmediato que va a ser en el extranjero, ¿no es cierto? Antes que eso, quería darles algunas noticias locales. El Colón anuncia que se cancela el concierto de Grigori Sokolov en el Teatro Colón. Estaba programado para el mes de julio y la gira del pianista ruso en Sudamérica ha de ser reprogramada. Otra noticia es de los conciertos de la Facultad de Derecho. El sábado 10 a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará la orquesta de Cámara de la Municipalidad de Hurlingham bajo la dirección de Roberto Flores. Y a las 18 en el Salón de Actos se va a presentar la Orquesta Sinfónica Municipal de San Martín bajo la dirección de Luciano Falcón. Muy bien, y me parece que la tenemos allá, que tenemos el privilegio de tener a Jacqueline Livieri. Hola, buenas noches, Jacqueline.
Hola, buenas noches, José María.
Qué gusto escucharte. ¿Vos nos estás escuchando? A ver.
Sí, te estoy escuchando. ¿Vos me estás escuchando a mí?
Perfecto. Bueno, desde ya que quería felicitarte por tu brillante actuación, casi diría que opacaste a otras figuras en con tu laureta en Janice Hickey, que por otra parte no es la primera vez que la cantás, ¿no es cierto?
La verdad que sí, fue mi debut. Es la primera vez que hago laureta.
Sí,
la estaba debutando.
Porque se me ocurre que viene muy bien para tu voz, y efectivamente, a través de esa versión exquisita, quedó confirmado eso. Pero yo te quería preguntar además, porque te estás yendo un poco en gira por Europa, ¿no es cierto? Para que nos cuentes un poco de eso.
Bueno, a mitad de año voy a estar nuevamente acá en el Teatro Colón conduciendo la Sophie de Werther. Después voy a ir al Gran Teatro Nacional de Lima a hacer La Traviata, que ya son unos años que no hago. Después voy a hacer La Tabernera del Puerto, también en Lima, pero en el Teatro Municipal. Y después ya voy para Europa. Voy a estar en la Ópera de Tenerife haciendo el rol de Trini de Adiós a la Bohemia. Luego voy a Madrid, a cantar al Teatro Real de Madrid la ópera Ariadne Barbe Bleu de Ducas. Y después sigo por Italia nuevamente, voy a estar haciendo la Micaela en el Teatro Comunale de Módena, en Piacenza y también en Rávena. Así que bueno, tengo una agenda bastante apretadita este año.
Pero es un itinerario que conoces bastante, casi todas, en esas ciudades has cantado muchas de ellas, y además, bueno, óperas que no son nuevas para vos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una Traviata tuya en Santiago de Chile que fue muy exitosa hace ya varios años. Así que son todas óperas que de alguna forma has interpretado antes y alguno que otro estreno, ¿no es cierto?
Exactamente, como bien decís, bueno, la Traviata es uno de los roles que más he cantado, sí, creo que el que más he cantado, pero por ejemplo, bueno, en el Teatro Real es un debut, es una ópera que voy a cantar por primera vez, y las zarzuelas también son debut, porque tampoco las había interpretado, así que bueno, estoy sumergiéndome también en ese repertorio.
¿Porque vos no has cantado zarzuela o muy poco?
La verdad que, a ver, he cantado mucho suelto, pero completo, solamente hice hace poquito La Corte del Faraón, así que bueno, claro. Estas dos van a ser debut, tanto Adiós a la Bohemia como La Tabernera del Puerto. Me refiero a la versión integral, compuesta en escena y todo lo que implica. Y bueno, ir a hacerla a España también, nada más y nada menos.
Exactamente, exactamente. No, realmente vale la pena el viaje y todas estas obras que en tu voz adquieren una característica muy especial. Yo creo que te vamos a ver en Tenis Sophie de Werther a mitad de año.
Exactamente, sí, todavía acá en Buenos Aires me quedan algunas actividades, estuve haciendo varios recitales de música de cámara, y bueno, bien dijiste, cantando ahora Laureta, quedan las funciones de mañana, el jueves y el martes 13, mañana la transmiten en vivo para todos los que quieran seguir la transmisión por los canales del teatro, así que siempre es interesante para todos los que no están en Capital o no pueden acercarse o no consiguieron entradas. Así que bueno, y bueno, y como te decía,
el público está muy atento porque es realmente, como decís vos, muy 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 interesante poder verte en vivo por televisión, ¿no es cierto? Ya que no en el teatro, para los que no pudieron conseguir entradas, cosa que está cada vez más difícil, entre paréntesis. Bueno,
totalmente. Y
efectivamente, Jacqueline, yo te quiero agradecer muchísimo, como siempre, tu disponibilidad para estar con nosotros y desearte en esta primera parte de tu gira mucho mucho éxito, Crepilupo, posteriormente nos vamos a sentir cuando vuelvas de toda esta primera parte de la gira. Felicitaciones de nuevo, grande tutti, grande augurio.
Bueno, José María, muchísimas gracias siempre por tenerme presente en tus programas, por comentar, por los buenos deseos. Y bueno, nos estaremos viendo pronto y ojalá que también sea haciendo música.
Efectivamente, no, porque además yo creo que en una de las primeras veces que te vi fue en Rosario, no me acuerdo bien si fue Traviata, pero fue en tu Rosario natal, has hecho Traviata, ¿no es cierto?
Sí, he hecho Traviata, sí, en claro. 2015, así que es posible.
Es posible, sí, bueno, varios años han pasado, pero uno se acuerda con gran calidez. Así que te vuelvo a felicitar, te mando un abrazo y será hasta muy pronto.
Bueno, un beso grande y bueno, que estén muy bien y un abrazo también para todos los oyentes de la radio.
Gracias, un beso, buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Creo que nos quedó alguna pequeña noticia. Ya les conté los del concierto de la Facultad de Derecho antes de la entrada en escena de Jacqueline Livieri. Y quería decirles que el Teatro Argentino de La Plata abre audiciones para ingresar a la Camerata Académica. Los aspirantes deberán ejecutar una obra a su elección, una obra impuesta por el jurado y un fragmento orquestal que será entregado en los días previos a la audición. Las audiciones se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino el miércoles 14 y jueves 15 de mayo, primera tanda, y el martes 27 y miércoles 28 de mayo, segunda tanda, siempre desde las 11. Obras impuestas: hay violín, viola, violonchelo, flauta y fagot, de contrabajo, una sonata de Henry Eccles, en oboe, el primer y segundo movimiento del concierto de Haydn, y en clarinete, primer y segundo movimiento del concierto en la mayor de Mozart, en trompeta, primer movimiento, zarabanda y segundo intermedio de la sonata de Jean Hubo. Como ven, es abundante la elección para los que se presenten. Muy bien, amigos, y ahora vamos a pasar a lo que les prometí la vez pasada. Vamos a hacer un homenaje a Delia Rigal, esa gran soprano argentina, extraordinaria, con enorme carrera internacional, sobre todo en los Estados Unidos. Los que la vimos en el Colón, tenemos un recuerdo muy grato de ella. Ella nació con el nombre de Delia Domingo Mastrarrigo, que después cambió artísticamente por el de Delia Rigal, y falleció el 8 de mayo del 2013, o sea, mañana, es un aniversario de su fallecimiento, Después de haber cantado, desde luego, que en el Teatro Colón, pero además en la Scala de Milán, en la Ópera Metropolitana de Nueva York, que sí, en el Met, efectivamente, fue una figura muy, muy recordada y muy querida. Sopranos Pinto, dramática, discípula de Rosalina Crocco, debutó el 20 de junio de 1942 en el Teatro Colón a los 21 años. Sus principales papeles fueron Violeta en La Traviata, Desdémona en Otelo y Elisabetta en Don Carlos. Papel con el que actuó en el Metropolitan de Nueva York en 1950 y con el que se despidió en abril de 1957. Le voy a pedir a Leonardo, por favor, que nos haga escuchar el aria de Don Carlos, Tú que la vanidad conociste en el mundo, de aquella función realmente extraordinaria en que tuvo como compañero, estamos hablando del año 1950, en el escenario del Met, tuvo de compañero a Jussi Björling, nada menos, Cesare Siepi y Feodora Barbieri. Dirección Fritz Stidri. Escuchémoslo. Estupenda interpretación de Tu que la vanità conoscesti el mundo en el último acto de Don Carlos. Esto fue en 1950 en el escenario del Metropolitan Opera House, protagonizado por nuestra compatriota Delia Rigal, junto nada menos que Jussi Björling. En realidad, Delia Rigal cantó mucho en la Argentina, en el Colón, desde el año 41, que debutó con Ifigenia en Taurio, hasta el 55, imagínense el tiempo que cantó, con Andrea Chenier. Curiosamente, no veo en esta enumeración a Don Carlos, es decir, Don Carlos, que tuvo tanto éxito en Estados Unidos, donde la cantó más de una vez, no lo llegó a cantar en el Colón. Pero en el Colón cantó papeles muy difíciles, como justamente Ifigenia en Tauride, el papel de su estreno, Ifigenia en Áulide también, Armida, Alceste y Aída, por ejemplo. Y hablando de Aída, esta vez no es en el Colón, pero es un viaje a Sudamérica que hizo para cantarla junto a un gran intérprete uruguayo, un extraordinario maestro del canto, como era Víctor Damiani. Le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar el dúo del padre y la hija, Víctor Damiani y Delia Regal, en el Sodre de Montevideo, en el año 1955. Adelante.
Oh, sei giunto. Ah, putto.
Muy bien. Habrán notado ustedes, nosotros hemos cortado un poco para no ser demasiado extenso, que en la frase non sei mia figlia del faraone tu sei la schiava, logra un extraordinario acento Damiani, lo mismo que Delia Rial en las frases posteriores, non maledirmi y a patria quanto mi costi. Realmente una interpretación sublime de ambos cantantes, coronada por el éxito de aquella noche en el Sodre. Estamos hablando de 1955. Muy bien. En realidad, hay quienes dicen que la Rigal debutó en el Colón en un pequeño papel en Lohengrin, siguiendo después con Diana en Ifigenia, esa misma temporada, tal como yo lo dije. No lo tengo confirmado. Y pequeña aparece su primer papel, pero puede haber sido este pequeño papel en el 41. Desde entonces cantó muchos años seguidos, hasta el 55, en el Colón. En el 44 creó la Emperatriz Augusta en la ópera Bizancio de Héctor Panizza, y del mismo autor también cantó Aurora en 1945. Además, bueno, menciono rápidamente Armida, Recia, Manon Lescaut, Aida, Leonora, Alceste, la Condesa Maviva, Thaís, Tosca, Magdalena y Fiora. Repito que cantó en el Teatro La Scala de Milán, en la Ópera de París, el Teatro Municipal de Chile, el Sodre de Uruguay. En fin, una cantante de enorme carrera nacional e internacional. Después, en sus últimos años se dedicó a la enseñanza, residió en Long Island y en 1989 recibió el premio Conex de Platino. Bueno, yo ahora voy a hacerles escuchar un fragmento realmente poco conocido, también grabado y en los años 50 en Estados Unidos, de Delia Rigal cantando Tosca. Un fragmento, que es lo que vamos a poder oír, de Tosca de Puccini, acompañado por el barítono Cesare Bardelli, que tiene a su cargo el papel de Scarpia, y el tenor John Crane. El director es el maestro Bassenbrück. Escuchémoslo.
Indi a miei cenni ed ore fra noi parlianta buoni amici via quell'aria scuola. Dice il cavaliere,
nega.
Insistiamo.
Oh,
lo vedremo, signora.
Dunque, per compiacere.
cerchi uncinato alle tempia e ad ogni diego ne spizza con quessenza del cielo.
Quella prova, Roberti, ripigliamo!
Thank you. la mia cena fu ininterrotta. Così accasciata Dio mia bella signora, sedete qui e in palco un sorriso e vin di Spagna un sorso per rinecorarvi.
Bueno, escuchamos unos fragmentos un poco libres de Tosca, de Puccini, en los años 50 en Estados Unidos, 1955, con la poderosa voz de Delia Rigal, Cesare Bardelli y un tenor que no se lució demasiado en el Vittoria, efectivamente. Bueno, Josefina y Francisco de Recoleta agradecen sobre todo la crónica de Néstor Echeverría y confiesan que en el tríptico no les gustó la escenografía. En cuanto a las voces, sí, la de Jacqueline Livieri, que se destacó sobre todo el resto. Muy bien, amigos, en la próxima audición vamos a referirnos a Leila Genzer. Será entonces el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.